La semana pasada, la Junta Departamental de Montevideo puso en jaque el plan de movilidad urbana de la Intendencia cuando rechazó un préstamo de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo con el que la comuna pretendía encarar una nueva etapa de esas obras. Recuerdan, el proyecto requería una mayoría especial y la bancada de ediles del Frente Amplio no logró los 4 votos de la oposición que necesitaba agregar para poder aprobar justamente ese crédito. Esta segunda etapa del plan de movilidad incluía obras de ensanche en la avenida José Belloni, en Boulevard Artigas y en Avenida Italia. A su vez implicaba la instalación de un centro de monitoreo y gestión de la movilidad que iba a centralizar la información del tránsito de la ciudad. Mientras blancos y colorados recordaron los errores en el corredor Garzón como uno de los argumentos fuertes para no votar el préstamo, la intendenta Ana Olivera advirtió que las obras no tienen color político. Pero claro, quedaron abiertas varias preguntas. ¿Cuánto afecta a la decisión de la Junta el cronograma previsto en el plan de movilidad? ¿Qué obras de las que estaban programadas se harán, cuáles no? ¿Qué va a pasar en particular con la avenida Belloni, donde los vecinos de la zona juntaron más de 5.000 firmas solicitándose ahí que las obras se concretaran? Bueno, vamos a tratar de tener respuestas a estas preguntas. Vamos a conversar en los próximos minutos con el director de movilidad urbana, Néstor Campal. Campal, bienvenido, buen día.
Muy buenos días, Emiliano.
Ya hemos conversado con usted en más de una oportunidad, en especial hemos hablado sobre el plan de movilidad, pero no vendría mal en el arranque recordar en qué consiste, ¿no? Es un proyecto amplio que fue dividido en etapas. La primera incluyó el corredor Garzón y la terminal de Colón. Esa etapa estaba prevista para ejecutarse entre 2008 y 2010, pero se retrasó, duró un poco más. Terminó con varios problemas, como sabemos. Ahora venía la segunda etapa. Entonces, veamos, ¿en qué consistía exactamente esta segunda parte?
Sí, lo único que apunto es que además del corredor Garzón, la primera etapa incluyó obras muy importantes que Rosario describió muy bien, en la avenida Graciada y la calle José Yupes y Santa Lucía, que se transformaron en vías de entrada a Montevideo de primer orden cuando se trataba de calles con muy mal pavimento. También recordemos que en el viaducto, la estructura del viaducto estaba a punto de colapsar y se hizo una inversión en la primera etapa del plan de movilidad muy importante para recuperar una obra que en el momento de su construcción fue muy vilipendiada, pero muy parecido a lo que ocurrió con el corredor Garzón, pero que hoy todos disfrutamos y que valía la pena que esa obra permaneciera y sirviera al tránsito de Montevideo.
En cuanto a la segunda etapa, la que venía.
En cuanto
a
la segunda etapa, la propuesta que se hizo sobre diciembre del año pasado a la Junta, recordemos que esto fue tratado por la Junta desde diciembre, incluía una obra fundamental que llevaba la mitad del préstamo, que es, más que el ensanche, el reperfilamiento completo de la avenida José Belloni, que es una avenida particular en el sentido de que en realidad no es una avenida de ciudad, sino es una vieja carretera, a ambos lados de la cual se fue construyendo ciudad en aquel paradigma de que los caminos definen la posición de los seres humanos y por lo tanto está en una situación que no solo hay dificultad de circulación para el transporte público, para el transporte privado, dificultad de comunicaciones para la entrada y salida de productos a Montevideo, y es la vía principal que comunica la ciudad con la ruta 6 y 7. Tiene el perfil de un antiguo camino, tiene un arbolado muy antiguo, con diámetros muy importantes que superan el metro, y por lo tanto se constituye en una vía peligrosa, y por lo tanto entendíamos que en la segunda etapa era una obra primordial para Montevideo. Lo compartíamos con los vecinos, por supuesto, estos mismos que han juntado 5.000 firmas, y no es la primera vez que lo hacen, pero también con muchos otros actores, los actores del transporte público, las compañías de transporte público que deben circular por allí, y además, no necesariamente los vecinos, porque las vías de circulación no solamente son empleadas por quienes viven a ambos lados de la vía, sino por los montevideanos todos que nos tenemos que desplazar en ellas para llegar a algunos destinos. La segunda obra que consideramos importante era corregir el trazado de Avenida Italia entre Gallinal y Portones, que es un tramo de Avenida Italia que tiene un perfil bien diferente al perfil con el que viene Avenida Italia, porque tiene solamente dos carriles en cada senda, y que tiene una carga de tránsito muy importante, que deriva luego en buena parte por Saldún de Rodríguez y deriva por Bolivia o continúa por Avenida Italia, pero ese tramo lleva toda esa carga de tráfico y por lo tanto los montevideanos lo experimentamos todos los días cuando queremos pasar por allí, se produce un retardo importante en la movilidad. La tercera obra que se encara y que ya comenzó a encararse porque se entendía primordial es la obra del ensanche de Boulevard Artigas en un criterio muy similar, que difiere el perfil que hoy estamos haciendo de Boulevard Artigas en su tramo hasta el Boulevard Valle y Ordóñez, en realidad hasta Luis Alberto de Herrera. Es una vía que se cargaba muchísimo porque el resto de Boulevard Artigas tiene un perfil distinto. Y además es una vía que está llamada a tener una función muy importante en el futuro de Montevideo, puesto que es altamente probable que las operaciones que se están ejecutando para dotar a Montevideo de un nuevo mercado liberen un área, el área actual del mercado modelo, y la intercomunicación entre Tres Cruces y ese punto, que probablemente albergue una nueva terminal de buses, debe hacerse con una carga de tránsito público importante, porque esencialmente entre dos terminales tiene que haber un servicio shuttle de muy buena calidad. Había otros elementos que no por no ser obras civiles son menos importantes. Nosotros destacamos el que creemos más importante de todos, que es el Centro de Gestión de la Movilidad, que dicho así parece vacío, pero en realidad es un conjunto de sistemas de telemática, de electrónica, de comunicaciones que permiten algo muy importante. Montevideo ha crecido en su señalética digamos como por telas como por las capas de una cebolla de a poco a lo largo del tiempo, y tiene 600 cruces semaforizados, pero ellos son la mayoría independientes entre sí y no responden a las necesidades diarias del tránsito y de la carga que tienen las vías. Eso tiene una solución que es adoptada y que ha sido adoptada en el mundo entero, y que es centralizar y sensibilizar los tiempos de los semáforos en función de la carga de las vías. Para hacer un ejemplo rápido, hay vías que de mañana funcionan de una manera y en la tarde funcionan de otra manera, y el esquema semafórico hoy es fijo. Lo que hace el sistema es censar cuál es el tránsito que está ocurriendo y privilegiar la vía que está más ocupada, de manera que tanto el transporte público como el transporte privado se ve beneficiado.
Para toda esta segunda etapa de obras del plan de movilidad, la intendencia necesitaba este préstamo de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. El dinero se complementaba con 12 millones que ponía la propia intendencia. Pero bueno, ya sabemos, el crédito del BID quedó bloqueado en la Junta Departamental, no se consiguieron las mayorías especiales, y eso genera todo un nuevo escenario. De eso vamos a hablar enseguida, pero antes un par de preguntas. ¿Cuándo fue solicitado ese préstamo?
Bueno, esa es la segunda etapa. El préstamo ya tenía de solicitado y de asignado el cupo. Recordemos que los préstamos del BID son asumidos por el Uruguay, por la República Oriental del Uruguay. Y una cuota le corresponde al gobierno de la intendencia, que tiene una capacidad de endeudamiento muy grande, porque la intendencia paga por concepto de intereses. A pesar de haber asumido préstamos muy importantes a lo largo de la historia con el BID, el préstamo que ha permitido que la ciudad desarrollara su saneamiento ya está en su cuarta etapa y ha atravesado tres periodos de gobierno de banderas distintas. Por lo tanto, es un proceso que es más una política de Estado que una política partidaria. Y aspirábamos a que movilidad tuviese el mismo estatus.
Por eso le estaba preguntando, ¿cuándo fue que se gestionó este tramo del crédito del BID?
Bueno, el crédito en sí se gestionó hace 4 años.
Bien, ¿y no se hicieron consultas interpartidarias antes de realizar esa gestión?
Sí, por supuesto que se hicieron consultas interpartidarias. Creo que hay un hito muy importante, que es la construcción de la primera etapa. La primera etapa tenía un contenido y la segunda también tenía asignado un contenido. Recordemos que esta segunda etapa tenía asignado el contenido de ser destinada íntegramente a Avenida Italia. Esta dirección, que asumió en agosto del 2013, del año pasado, entendió que el periodo que venía era más apropiado para construir otras obras más urgentes y que todavía sobre Avenida Italia había mucho trabajo para hacer en muchísimos aspectos, y sin duda tuvo en cuenta la construcción, el planeamiento del Corredor Garzón y los resultados del Corredor Garzón para el planteo que le realiza la Junta, que es incluir en esta segunda etapa, en lugar de un único proyecto para Avenida Italia, un conjunto de soluciones que entendíamos que atendía a integralmente a la ciudad de Montevideo, y a su vez, en este préstamo es muy importante considerar también que estaba previsto la construcción del proyecto de Avenida Italia, de un proyecto que seguiría un camino, por lo menos eso opinamos nosotros, un poco diferente del que se siguió en Garzón. Avenida Italia es una vía muy importante, es una vía que tiene un carácter importante no solo para la ciudad de Montevideo, sino para el área metropolitana, y por lo tanto entendíamos que Avenida Italia debía ser estudiada no como una calle individual, no como una vía individual, sino en el contexto de Camino Carrasco, La Rambla y Avenida Italia, y las funciones que cada una debe cumplir.
Por eso, mi pregunta era, ¿no sondearon el ambiente entre los partidos de la oposición sabiendo que un préstamo como este requería mayorías especiales?
Por lo que yo tengo conocimiento, a las 10 de la noche del día anterior a la votación...
No, por eso...
Me fui tranquilo a dormir con un acuerdo para votar este...
Sí, no, pero yo iba más atrás en el tiempo, porque sí. Usted dice que en la última sesión usted se fue tranquilo a dormir pensando que iba a salir, pero ya esa sesión venía precedida de sesiones anteriores que se habían desactivado porque la cosa estaba complicada. Mi pregunta es de más atrás, bien. Es de todo el proceso de negociación muy de ese bien. Préstamo. No se había cuidado en esas etapas previas el apoyo que se necesitaba de votos de afuera del Frente Amplio.
La mejor parte de la historia, o la que conozco mejor, diría yo, es la desde agosto del año pasado, desde la cual tengo la responsabilidad de conducir el departamento. Pero sí, claro que fue sondeado, y no olvidemos que se produce un cambio sustancial en agosto, que es el cambio del proyecto, el reperfilamiento. Por lo tanto, lo que se pone a consideración de la Junta es el reperfilamiento de ese proyecto, cosa que no estaba pensada hace 4 años y que no podía conversarse hace 4 años. Hace 4 años se conversaba que este préstamo estaba destinado para venir a Italia. Uh-huh. Y lo que se conversó ahora es cómo hacer que este préstamo incidiera sobre un problema muy grave que tiene Montevideo, que afortunadamente es la consecuencia de que los ciudadanos de Montevideo tenemos la capacidad de acceder hoy mucho más fácilmente a un vehículo, y recordemos que hace 4 años la realidad de los problemas tampoco era la misma que tenemos hoy. Mm. El crecimiento de la flota de automóviles ha sido extraordinario, y hay una cantidad de problemas, porque el espacio público es limitado, que se han agudizado de manera que requieren una serie de medidas que la tecnología está dispuesta a brindar y que entendíamos prioritarias, y así lo entendieron varios ediles de la oposición y lo manifestaron, está en actas, no es una opinión. De hecho, no se alcanzaron los votos, pero no todos los ediles de la oposición votaron negativamente. Hubo algunos que entendieron que el proyecto era adecuado y otros que, por las razones que sea, que no me toca a mí juzgar, a mí me toca construir, a la intendencia también, a otros le toca juzgar la posición de cada uno de las personas que emiten su voto.
Por ejemplo, Álvaro Viviano, edil del Partido Nacional, Alianza Nacional, un hombre muy cercano a Jorge Gandini, fue uno de los ediles del Partido Nacional que dio su voto, que efectivamente apoyó en la Junta Departamental. No alcanzó, pero fue uno de los votos de la oposición que estuvo. Él dice que hubo avances en el diálogo entre el Ejecutivo y la oposición, pero que la Intendencia se apuró. Algunas cosas se fueron dando en forma positiva, como el reconocimiento expreso de los gravísimos errores del Corredor Garzón, etcétera. un notorio redireccionamiento del plan de obras a etapas más factibles y prácticas, o el abordar lo que debió ser una prioridad en su momento, como el eje de Belloni y el centro de monitoreo de movilidad, y poner en el centro de la discusión la búsqueda de mayores niveles de consenso social, político y técnico para resolver qué hacer con Avenida Italia. De todos modos, agregó, lo que lamentamos es el absurdo de apurar esta discusión. Me parece que el Frente Amplio se equivocó, debió seguir intentando tender puentes y trabajando en la filosofía de los cambios propuestos sin centrar egoístamente la discusión.
Bueno, yo no sé si es egoísta centrar la discusión en algo que Montevideo precisa. Yo opino lo contrario. Me parece, respeto muchísimo la opinión que han emitido muchos de los ediles de la Junta. Creo que entre cada una de los argumentos que se han propuesto o que han sustanciado el voto de los ediles, hay argumentos atendibles, hay argumentos entendibles y hay argumentos inentendibles. Entre los argumentos estaba la caída del techo del cilindro y el último muerto de limpieza. Me parece que no son argumentos serios cuando una ciudad tiene problemas que requieren solución y se plantean soluciones. Con respecto a errores, por supuesto, siempre es muy fácil destruir y bastante más difícil proponer, construir, coser y arreglar.
Pero el corredor Garzón fue un problema serio.
Y el corredor Garzón fue un problema serio. Creo que tuvo una consideración, como muchísimas obras en todas partes del mundo relacionadas a la movilidad, tuvo una consideración un poco apurada. No creo que yo mismo lo vaya a percibir, pero es una obra de larga duración. Y más allá de los errores que han sido admitidos por la intendente y por este director numerosas veces, hay que entender una cosa en la filosofía del corredor Garzón que es extremadamente valiosa. El espacio público está ocupado básicamente por la movilidad y por los vehículos que supone resolver esa movilidad. Pero los montevideanos nos dividimos en tercios. Hay un tercio de nosotros, entre los cuales Emiliano y quien habla estamos contenidos, que son los que tenemos la felicidad de tener un vehículo. Hay un tercio de los montevideanos que se mueven en transporte público y hay un tercio de los montevideanos que se mueven a pie o en bicicleta. Quiere decir que cuando una obra la financia el 100% de los ciudadanos y está exclusivamente destinada a los que tenemos vehículo, hay una asimetría que debe corregirse. ¿Qué significado tiene una obra con corredor central exclusivo? Asegura desde ahora en adelante una parte del espacio público que no va a ser afectada por el transporte privado para que el transporte público se desarrolle. Más correctamente, menos correctamente, con más acierto, menos acierto, pero lo asegura.
Pero justamente por ahí van buena parte de las críticas. Acá tengo uno de los mensajes de los oyentes, Rodrigo de Villa Colón. Soy usuario de la Terminal Colón y del Corredor Garzón. Está claro, clarísimo que ni el Corredor ni la Terminal cumplieron con ninguno de sus objetivos. Luego de 3 años de obras y más de 40 millones invertidos, se obtuvo como resultado que los viajes demoren más que antes. Y sigue después el detalle del análisis que hace este oyente en particular de dónde están los inconvenientes.
Muy bien, yo respaldo lo que la persona dice y lo respeto y además lo conozco. En realidad los viajes no demoran hoy más que antes, los tiempos pueden compararse y creo que los números son la mejor prueba de lo que ocurre. Los tiempos son equivalentes, las minutas de los recorridos previos a la ejecución del corredor Garzón, perdón, y las minutas actuales son iguales. Hay una diferencia, sí, sustancial. La diferencia sustancial es que hay algunos recorridos que sobre todo han penalizado al barrio de Lezica, que se separaban directamente de la rama del corredor Garzón sin pasar por la terminal y hoy pasan por la terminal y hacen un recorrido mayor. También hay 16 cruces semafóricos que antes la gente tenía que cruzar sin semáforo y que ahora lo hacen con semáforo. Por lo tanto, hay un equilibrio entre ciertos problemas. Si uno compara los tiempos de esa obra con los tiempos previos, en una obra que sí es cierto se realiza sobre una avenida que no estaba sobrecargada, la conclusión del oyente es correcta. Si uno compara los tiempos que tenemos hoy con los tiempos que vamos a tener en el futuro en el corredor Garzón y en el futuro en otras vías de tránsito que no tiene corredor exclusivo, Ese es el razonamiento que hay que seguir, porque las obras no se hacen para el momento en que vive la ciudad, sino para lo que es el prospecto de la ciudad hacia adelante. El mejor ejemplo de todos...
¿Pero qué quiere decir con eso? ¿Qué va a pasar en el futuro con los
tiempos? Y lo que va a pasar en el futuro, y no es que... Ni lo lamento, al contrario, digo, ha pasado en la ciudad de Montevideo y ha pasado en todas las ciudades del mundo. El crecimiento del transporte privado y la accesibilidad al automóvil sobrecarga cada una de las avenidas. Esa sobrecarga opera sobre el transporte público de manera notoria, porque cuando la avenida está sobrecargada, se detiene el transporte privado, pero se detiene el transporte público. Cuando el transporte público tiene una vía exclusiva, la sobrecarga de la vía no afecta al transporte público. Y por lo tanto, el transporte público comienza a ser más eficiente de manera comparativa. Es decir, tiene la misma eficiencia que tenía antes, pero comparativamente comienza a ser más eficiente. Supongamos hoy que tuviéramos transporte público por la Rambla, una vía que se está sobrecargando y que todos vivimos. Y esa vía tuviese, idealmente... la Rambla no es esa su función, claramente, pero para que los montevideanos lo entendamos, tuviese una vía exclusiva. La sobrecarga de la Rambla a las horas pico no afectaría esa vía exclusiva. Y por lo tanto, esa vía corre a una velocidad independiente de la que lo hace el transporte privado. Ese es el concepto del metro de superficie o del BRT. ¿Qué dificultades hubo? Bueno, se instala dentro de un sistema físico capacitado para resolver un problema, un sistema de transporte que bien no es adecuado. Y yo coincido con algunos actores que han dicho que el transporte público debe tener una revisión profunda e importante, y se debe articular ese proceso, que no es una cuestión instantánea, ni que se resuelva con la obra de Garzón, que son 6 kilómetros de los 3.000 que tiene Montevideo. Es un sistema que debe desarrollarse a lo largo del tiempo, y eso en buena parte refleja el espíritu, una de las soluciones posibles al espíritu de que debe privilegiarse en las ciudades el transporte público. Espíritu que no tiene color, espíritu que aplican ciudades europeas, ciudades norteamericanas, ciudades sudamericanas, ciudades asiáticas. El transporte público debe jugar un papel fundamental en la accesibilidad de los ciudadanos a los diversos puntos de la ciudad, a su trabajo, a su estudio, etcétera.
Estas explicaciones que da el director de Movilidad Urbana de la Intendencia, Néstor Campal, está claro, no convencieron a la oposición, a buena parte de la oposición. Las credenciales de la Intendencia para llevar adelante las nuevas obras del Plan de Movilidad fueron puestas en duda, y por eso se bloqueó el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ¿cuáles de esas obras podrán efectuarse? Vamos a verlo enseguida. Retomamos la entrevista con Néstor Campal, director de Movilidad Urbana en la Intendencia de Montevideo. ¿Qué va a pasar entonces a partir de ese hecho a esta altura ya indiscutible? La Intendencia no contará con el crédito por 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuáles de las obras de la segunda etapa del Plan de Movilidad podrán concretarse?
Bien, en primer lugar vamos a concretar la obra de General Flores Norte, que es una obra que está abierta y cuyos perfiles han sido modificados en acuerdos y largas conversaciones con las empresas de transporte para corregir algunos de los errores que hoy tiene Garzón, con otras posibilidades. Avenida General Flores es mucho más ancha. Por lo tanto, ese corredor central exclusivo tiene en General Flores, a partir del nuevo proyecto, tres vías en varias de sus secciones. ¿Eso qué permite? Permite que el desplazamiento por el corredor central puede ocurrir con empresas que tienen velocidades diferentes.
O sea, algo que no ocurre en el Corredor
algo
Garzón.
Algo que no ocurre en Corredor Garzón. También hay otros elementos como la posición de las paradas y sus dimensiones que van a ser corregidas en cuanto tomada la experiencia de lo que ha ocurrido en Garzón. Y esa obra se va a terminar y se termina en este periodo.
Cuando usted dice este periodo, se refiere a este que está corriendo.
A este periodo que está corriendo. En segundo lugar, los vecinos están viendo el avance que tiene la obra de Boulevard Artigas. La obra de Boulevard Artigas es una obra programada para 15 meses, que comienza a principio de año, que marcha a muy buen ritmo y con excelente calidad, y por lo tanto la obra también se termina en este periodo y los montevideanos vamos a disfrutar de Boulevard Artigas, que estaba incluida en el préstamo, igualmente porque la Intendencia colocará los fondos para finalizar esa obra. En tercer lugar, hay una obra que está a punto de terminarse, que es la obra del intercambiador Belloni, ubicada sobre la avenida 8 de Octubre, esquina Belloni, que va a jugar un papel importante en la estructuración del transporte público y que también va a ser finalizada. ¿Qué obras no vamos a ver los montevideanos? Bueno, no vamos a ver el inicio de las obras de la avenida José Belloni, aunque eso no significa que el equipo técnico de la Intendencia no vaya a seguir trabajando de manera constante para que al momento que la administración que sea, la administración Frente Amplista o la que ocupe la Intendencia en el próximo periodo, tenga que comenzar esa obra, que como bien dijo la Intendencia, las obras viales de esa naturaleza, por supuesto que no tienen color, tienen un proyecto de ingeniería elaborado por un equipo técnico, que es el equipo técnico que integra el Departamento de Movilidad y que está integrado por técnicos de todos los colores, tratando de hacer lo mejor posible para la ciudad de Montevideo. El proyecto va a culminarse y va a estar listo para buscar una nueva fuente de financiación. Eso no significa que la fuente de financiación en el próximo periodo se obtenga instantáneamente. Las mismas dificultades que tiene cualquier administración, la que tuvo el Frente Amplio, la que tendrá otras, o la que tendrán administraciones nuevas del Frente Amplio o de otro partido, las va a tener igual.
A ver, pero volviendo al repaso que estábamos haciendo, o que usted estaba haciendo, las obras de ensanche de Boulevard Artigas prosiguen y se van a culminar en este periodo de gobierno. También va a culminar en este periodo el intercambiador en 8 de octubre y Belloni.
Exactamente.
No se hace, no se inician las obras en Belloni misma,
no
en el camino
inicia,
Belloni.
No.
Sí se va a seguir trabajando en el proyecto de esas
obras. Exactamente.
¿Qué más? Sigamos repasando lo que estaba previsto en segunda etapa del
No se ensancha Avenida Italia en el tramo entre Gallinal y Portones, porque buena parte de ese dinero estaba destinado a eso. Y tampoco está el dinero para ejecutar un proyecto de ingeniería adecuado para Avenida Italia en este periodo. Será dinero, recordemos que los proyectos no es solo sentarse en una mesa, sino que los proyectos requieren mediciones, requieren cateos, requieren una gran cantidad de elementos que cuestan mucho dinero y que son previos a una buena ejecución de obra. Parte del préstamo estaba destinado a eso y ese dinero hoy no está, ni la Intendencia tiene cómo tenerlo en este periodo. O sea que se pospone un estudio que nos parece que era muy razonable emplear este tiempo para hacerlo.
Y por último, ¿qué pasa con el centro que iba a procesar toda la información a propósito del tránsito en la ciudad?
Bueno, el centro tenía asignado una cifra de 14 millones de dólares en este préstamo. Para que los montevideanos entendamos en qué se aplica ese dinero. Ese dinero se aplica en comunicaciones, en control de los semáforos con controles electrónicos, recordemos muchos de ellos son mecánicos, se aplica en indicadores para los ciudadanos de la velocidad, del tiempo de llegada de los buses a cada parada, el tiempo real, porque se obtiene a partir de la posición del bus con GPS, en una serie de elementos que contribuyen a que el tráfico mejore y que la ciudad sea más amigable. Eso no se puede hacer. Hoy no se puede hacer. Y habrá que conseguir los dineros para hacerlo. De todas maneras, la Intendencia entiende que es un tema tan prioritario para la ciudad de Montevideo que va a hacer esfuerzos por dedicar a este tema que puede ser puede elaborarse como una unidad tal como estaba pensado o pueden hacerse algunos avances dentro de esa unidad general y va a tratar de que esos avances se produzcan dentro de este periodo algunos de ellos, y ya está trabajando fuertemente. La Intendencia...
Me resulta un poco vago lo que está diciendo, no logro entender qué es concretamente lo que va a ocurrir con el Centro de Gestión de Movilidad.
Bueno, el Centro de Gestión de Movilidad tiene una posición física, es decir, un edificio, un lugar donde desarrollarse, la Intendencia ya lo tiene. Necesita una serie de comunicaciones, la Intendencia ha tenido la previsión en los últimos años de dotarse de una red de fibra óptica propia, además de la red de fibra óptica de Antel. Por lo tanto, parte de esas comunicaciones pueden ser resueltas por la propia intendencia. ¿Veremos los 400 semáforos que pretendíamos centralizados? No, pero podemos ver una cantidad un poco menor, utilizando los que ya tienen controladores más avanzados, y generaremos algunas de los beneficios tratando de lograr, se va a hacer en Avenida Garzón, nosotros entendimos que Avenida Garzón integraba un proyecto general y por lo tanto volver inteligentes, entre comillas, que es el término que se utiliza hoy, los semáforos de Garzón, era tan importante como volver inteligentes los semáforos de la Avenida 18 de Julio o de la Avenida Graciada o de la Rambla. Y los habíamos incluido en un plan único. Bueno, sobre Garzón tenemos un avance importante porque hay una infraestructura que permite, lo veremos en Garzón, lo veremos tal vez en la Avenida 18 de Julio, pero no lo vamos a poder disfrutar en el resto de la ciudad.
A partir de este detalle que usted acaba de hacer de cómo queda alterado el plan de obras, algunas se van a poder concretar, otras quedan frenadas. De todos modos, falta la pregunta a propósito de los recursos. O sea, esta segunda etapa tenía previsto 72 millones de dólares, ¿no?
70 del banco y 12 de la intendencia.
Perdón, 82. 82, ahí está. 82 millones de dólares. Los 12 millones de la intendencia siguen estando a disposición.
Bueno.
El resto, ¿con esos 12 millones alcanza para llevar adelante estas obras que usted está explicando recién?
Bueno, recordemos primero que la obra de General Flores Norte y el intercambiador Belloni son obras que eran independientes del préstamo BID. O sea, la intendencia las tiene financiadas y las va a terminar. La única obra que estaba incluida dentro del préstamo BID, obra física, era la obra de Boulevard Artigas. Uh-huh. Es una obra de 8 millones de dólares en total. Por lo tanto, si la intendencia disponía de los fondos para complementar los 70 millones de dólares que eran necesarios para hacer el conjunto de obras, podrá aplicar la parte que entienda necesaria para culminar Boulevard Artigas y dejará el resto de las obras sin hacer. Pero yo lo que le quiero contar y recalcar a los ciudadanos, este conjunto de elementos es la preparación para un crédito cuya vida útil son 5 años y que en su enorme mayoría preparaban el terreno para que quien tomara la posta en la próxima administración lo hiciera con la capacidad económica necesaria de transformar la ciudad de Montevideo. Y respecto al acuerdo necesario, también tengo que recordar que en la Junta, desde diciembre del año pasado, la Intendencia propuso la creación de una comisión multipartidaria de seguimiento del plan de movilidad, porque la Intendencia y la Dirección, por supuesto que lo ha propuesto y lo entiende, el plan de movilidad es un plan de muy largo plazo en cualquier ciudad del mundo, y por lo tanto va a atravesar necesariamente diferentes administraciones, y necesita de ese acuerdo y necesita de un seguimiento multipartidario.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa comisión?
Bueno, no fue aceptado, es decir, la interpretación es libre, pero si yo tengo la posibilidad de incidir sobre un plan, si tengo la posibilidad de incidir políticamente, de acompañarlo, de modificarlo, creo que también perder esa oportunidad no es bueno. No es bueno para el resto de los ciudadanos de Montevideo, porque las administraciones generan obras, pero los montevideanos que recorremos hoy las calles y que recorremos obras que fueron hechas hace 40 o 50 años, no juzgamos a las administraciones que las hicieron ni recordamos cuál es la administración que hizo cuál obra. Juzgamos a la obra en sí y cómo nos reporta en la vida de todos los días. Y creo que ese es el sedimento fundamental. Entonces, los nervios de un año electoral, claramente, y los nervios de las distintas tensiones que se producen internamente y entre los partidos, humildemente pienso que no deben ser el elemento que ponga piedras en el camino para el desarrollo de la ciudad.
¿Se va a intentar que esa comisión se instale? Se lo pregunto entre otras cosas, teniendo en cuenta lo que usted señalaba recién a propósito de proyectos que se van a seguir elaborando. Usted hablaba del proyecto
Avenida Italia.
Para Avenida Italia y el proyecto para Belloni. esos proyectos no se van a construir, pero se van a seguir preparando.
Sin duda.
Usted decía, en su elaboración están trabajando técnicos de la Intendencia que pertenecen a distintos partidos políticos. Sí, pero si no hay un aval político expreso, puede ocurrir que ese trabajo que se está haciendo, llegado el nuevo periodo de gobierno, otra vez se tranque, ¿no?
Sin duda.
Y supongamos, yo que sé, que hay un cambio de partido en el gobierno, que el nuevo partido diga, no, esto que se estuvo haciendo, nosotros lo tiramos y empezamos de nuevo. ¿No es necesario revitalizar, intentar por todos los medios ahora que ese trabajo multipartidario se concrete?
Tenga la completa seguridad usted, Emiliano, y el ciudadano, de la misma manera que lo hice desde el primer día, y que el grupo de trabajo que es responsable de cada uno de los avances va a hacer todos los esfuerzos necesarios. Lo hizo reuniéndose puntualmente cada martes a las 9 de la mañana desde que comenzó con cada una de las empresas de transporte para proponerle antes que a nadie este paquete de obras y conocer su opinión, porque son usuarios diarios y desarrollan su tarea en esos lugares. Para conocer también cuál es su opinión acerca del impacto que podía producir en el transporte público, en una mirada distinta, la mirada desde que conduce a los ciudadanos. Fue propuesto a la Intendencia mucho antes de ser propuesto como paquete, perdón, a la Junta Departamental. Este director solicitó ser recibido, no fue llamado, y fue expresamente a cada uno de las bancadas, independientemente luego, no en comisión general, a exponerle las razones por las cuales pensaba de eso. Y en ese sentido va a seguir trabajando. Tengo la absoluta convicción que los planes de desarrollo de una ciudad tienen que tener el mayor aval posible de la sociedad para que triunfen. Y creo que esa es uno de los puntos más críticos tal vez que haya tenido la obra del corredor Garzón. No por la falta de voluntad de consulta, sino tal vez porque no hubo el éxito necesario en esa consulta.
Néstor Campal, director de Movilidad Urbana en la Intendencia de Montevideo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
No, y les agradecemos a ustedes el tiempo.